Rompecabezas.
Tercera zona.
De la tarde, 25 minutos, 15 grados la temperatura, viento y lluvia aquí en Montevideo. Viajamos a la capital del mundo. A ver cómo está.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo está la capital del mundo?
Llueve, ¿cómo le va?
Bien, bien,
bien. Me gusta saludarlos.
Bueno, lo mismo para nosotros, como siempre.
Bueno, ¿y qué quiere que diga? Después de escuchar a Laura me di cuenta que yo no soy un ser de luz.
No, claro. Y si
acá no, ni de cerca estoy. Mira, a mí, en principio, me di cuenta hoy cuando la escuché, decía, a mí se me secan todas las plantas siempre.
Sí, a mí también.
Algunos dicen que es porque me olvido de regarlas, es cierto también, pero se secan todas, ¿viste?
Eso no tiene nada que ver con la espiritualidad.
Bueno, claro. Yo qué sé, también me pasa, ¿viste? Uno siempre está, tiene tantas cosas, ¿viste? Que el teléfono, que sí, las noticias, que los documentos, que los expedientes, que claro, la gente que viene, y las plantas siempre la va relegando, y yo qué sé, a la hora que las veo ahí, pobrecita, digo,
fueron.
Mañana vengo, y
tal, otro día. Fueron, al otro día.
Es así, bien. Y bueno, pero yo creo que por muchas cosas no soy un ser de luz. Yo debería empezar diciéndome que, de verdad, diciéndole a toda la gente, ¿no? Porque así vamos a empezar. Que soy un estúpido, en serio. Y lo voy a decir con todas las letras, soy un estúpido. Antes que otros me digan estúpido, porque así los dejo sin argumentos. ¿Me entiende usted?
Sí, sí.
Bien. ¿Por qué le digo esto? Hay cosas que me resultan incomprensibles. Me resulta incomprensible los nuevos paradigmas de la izquierda uruguaya, que se ha convertido en algo más parecido a una iglesia llena de fieles que a un partido político que tiene que darle todos los días muestras a sus votantes, a sus adherentes, a sus militantes de credibilidad. Parece que acá tenemos que creer en las buenas intenciones de la gente. Y en realidad, probablemente sigamos creyendo, porque en líneas generales los seres humanos somos buenas personas. Salvo el puño de canalla que hay en todos lados, pero en general la mayoría de la gente es buena gente. Y todo el mundo quiere creer. Yo veo este conflicto en la educación, por ejemplo, ¿no? Y la verdad me parece que es un conflicto que tiene visos de patetismo. En principio porque no reconocer que en este país con 25.000 pesos no podés vivir, de verdad me parece que es absurdo. Por más que te quieran convencer que vos podés vivir con 25.000 pesos, ¿no?
Sí.
Y que además te desacrediten por reclamar una mejora de tu sueldo, cuando eso no fue lo que hizo la izquierda antes. Al contrario, durante años la izquierda alentó a los trabajadores de este país a luchar por sus derechos y por sus mejoras salariales. Básicamente, desde ese punto de vista crecieron los sindicatos.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Pero resulta que ahora está mal. Yo escuché anoche a la ministra de Educación y Cultura, la doctora María Julia Muñoz, y me acordé de un expresidente que decía, bueno, ellos hacen como que trabajo y nosotros hacemos como le que pagamos, ¿se acuerda?
Sí, sí.
Era así. Gracias. Yo dije de otra manera, pero, sí, van a trabajar hasta Navidad. Y a mí me parece que eso es una falta de respeto. Que puede ser cuestionable una paralización de tareas por lo que se afecta a los educandos, y sí, puede ser cuestionable. También recordemos que, en definitiva, es la única herramienta que tienen los trabajadores para mejorar su salario cuando ya nadie los escucha.
Sí.
O, como ocurre con un año como este, donde se está discutiendo el tema presupuestal, lo que va a ocurrir durante los próximos años. O sea que esto no es nada nuevo. Ha pasado el primer año de todos los gobiernos que uno puede recordar.
Sí, sí.
¿Está claro?
Sí, sí.
Lo que resulta un poco insoportable es cierto tono soberbio que subsiste en alguna gente que tiene responsabilidad de gobierno, que piensa que el resto somos una manga de salames,
sí,
que no entendemos absolutamente nada y que solamente ellos tienen la razón.
Uh-huh.
Y de verdad, no me parece un buen mecanismo este. No me parece que se obtengan resultados que le interesen a la gente, porque la educación está muy mal.
Sí, sí.
Y es culpa solamente de los profesores y de los maestros. Mirá, A mí me parece que sería un absurdo generalizar a esa sentencia. Es decir, esto no funciona porque los docentes son de mala calidad y punto, ya está. Y a mí me parece que no es así. Todos conocemos, en un país tan pequeño donde todos conocemos a gente que pone lo mejor de sí. Pero lo mejor de sí también tiene un límite. Porque si vos vas a un instituto liceal, a un local que no tiene ventanas, que hace un frío espantoso, que los baños están rotos, donde te tratan como el tujes, y que donde tenés unos problemas sociales espantosos, y nadie acierta a ponerle coto a eso, y parece que el profesor además tiene que ocuparse no solamente de enseñar su materia, sino de atender los problemas que tienen los chiquilines, que a veces hasta se desmayan de hambre. Esto no es nuevo. Alguien dirá, bueno, el Frente cambió muchas cosas. Es cierto, cambió muchas cosas, hizo un montón de cosas positivas, pero parece que las cosas que hicieron no fueron para siempre. Las hicieron en algún momento y se empezaron a caer, y ahora se están cayendo, y estamos volviendo para atrás. Y nadie acierta a poner un momento de decir, vamos a sostener esto. A ver, no funciona la educación, no funciona la salud pública, no funciona la seguridad. Y entonces, no funciona la economía. Recién Facundo, compañero de la radio, decía por ahí, ¿no? Estamos llegando a un momento clave. En este momento pasan a ser más odiados los economistas que los chorros. Y lo decía con humor, y tiene razón. Claro. En el fondo tiene razón, porque de verdad los tipos te dan una explicación que no se condice con la realidad. Fíjate qué curioso, ¿no? Lo que está ocurriendo en el Ministerio de Educación y Cultura, porque, mira, tenemos estos líos públicos, por otro lado nos están pasando otras cosas. El semanario Brecha dice hoy que, de forma lapidaria, el director de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura, Gabriel Aintabrián, comunicó a todo el personal que se va a disolver esa unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura. Allí funciona la Dirección de Cultura Científica, con 700 clubes de ciencia distribuidos en todo el país, gestores y docentes y 30 años de actividad en educación no curricular a nivel de enseñanza primaria, secundaria, bachillerato y UTO, incluso del primer ciclo universitario, fortaleciendo el espíritu crítico, atendeme esto, y realizando aportes que le han distinguido fuera de fronteras con participación en numerosas ferias internacionales y logros que han recogido profusamente los medios de difusión. Esto va a desaparecer, nadie sabe para dónde va. Aparente va para UTU, no saben si va para NEP, no saben para dónde va, está ahí. Es decir, se desmantela y punto. Ahora, cuando leo esto, leo que esta dirección fortalecía el espíritu crítico, y veo que el espíritu crítico es lo menos respetado en este país, es lo que más se cuestiona, porque parece que si tú tenés un espíritu crítico enseguida, los fieles de la iglesia aseguran que estás pagado por otra iglesia, que estás al servicio de otra iglesia. Y de verdad me parece una falta de respeto, sinceramente, me parece una falta de respeto. Yo no necesito dinero para pensar como pienso, y creo que nosotros no necesitamos dinero. Podrá gustar o no como pensamos, eso es otra harina de otro costal.
Claro,
y discutamos sobre lo que pensamos.
Sí.
Pero esa forma de descalificación, que ahora está en tal lugar y trabaja para fulano, le paga a mengano sultano, me parece un atrevimiento, de verdad. Y sinceramente no estoy dispuesto a aceptar esos atrevimientos. No estoy dispuesto ni personal ni colectivamente a aceptar, porque tiene una concepción bastante fascista esa forma de pensar. Es decir, esa descalificación arbitraria de que fulano hace tal cosa porque le paga a otro. Mentira. No lo pueden demostrar. Ahora, si lo dijéramos de ello, ahí tendríamos otro lío, ¿no?
Sí, claro.
¿Está claro? Pero fíjate vos, te decía, hay cosas que francamente molestan y que se está creyendo, pero sin pensar en lo que se está creyendo. Por ejemplo, nos hemos cansado de señalar a lo largo de un montón de columnas que la policía uruguaya está descontrolada y está alentada por las autoridades del ministerio. Me voy a remitir nuevamente al informe que publica en portada el semanario Brecha hoy sobre el asesinato de un pibe. O un pibe al que le pegaron un balazo, pero además lo deshicieron, porque apareció con una oreja arrancada, por ejemplo. Un pibe que no tenía nada que ver, salía de la casa de su padre, lo llevaron a la morgue con otro nombre. Es todo el peor de los procedimientos. Ahora, esto es nuevo, no es nuevo, señores. Les conté hace 15 días una balacera que hubo en un barrio acá. Y todavía la gente se siente alentada a manifestar para defender a esos malos policías. Esos malos policías, tal vez no sea culpa de ellos, tal vez sea culpa de la formación o de la mala formación que han recibido, o de un espíritu que subsiste en este país, donde, bueno, parece que el más fuerte siempre es el que vence, ¿no? Y eso no funciona. Finalmente, ocurrió algo que todos esperábamos con los ciudadanos sirios, estos que estaban presos, ¿no? La semana pasada les había prometido, cuando tuve aquel ataque de tos, les había prometido hablar de esto. Estos dos hombres y un niño habían sido detenidos y procesados por la doctora Adriana Graciuso, que ahora casualmente está aquí en Maldonado como directora del Departamento Jurídico de la Intendencia de Maldonado, la misma jueza que expulsaba gente de Maldonado por portación de cara, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
Bien. En realidad lo que pasó es que estas personas estaban huyendo, estaban en tránsito,
claro.
Huían de la guerra, ¿no? Sí, venían sí. De Brasil y venían con documentos falsos, como todas las personas que han huido de algún lado donde hay cosas terribles.
Claro.
La doctora Graciuso, que seguramente estuvo muy cómoda en su tiempo andando a saber dónde vivió, qué clase de vida tuvo en los años de la dictadura, no sabe que hubo miles de uruguayos que se fueron de este país con documentos falsos, que salieron para Europa con documentos falsos construidos por otra gente en otro país.
Claro.
En realidad, porque estaban obligados a eso, porque el Estado no les proporcionaba documentos.
Sí.
Y porque los sirios ni siquiera tienen donde conseguir una partida. Están en guerra, están matando a miles de personas diariamente. O sea, viven una situación espantosa. ¿Qué hacemos nosotros en este país que en una vez fue solidario, en un país que alguna vez se reconfortó a sí mismo, señalándose como un país benevolente, culto, amable? Bien, lo metemos en cana. Al pibe, al niño, lo mandamos al INAU. Y a los pobres sirios, como si fueran de los peores delincuentes, al CONCAR. Ayer los liberaron. Algún alma piadosa se dio cuenta que esto era un gravísimo error. Y entonces los liberaron. Y no sabemos qué pasa con ellos, porque, por ejemplo, salieron de la cárcel, no sé si habrán podido vincularse con el niño todavía, con el hijo de uno de ellos. ¿Dónde durmieron? ¿Qué comieron? ¿Quién los atendió? ¿Hubo alguna autoridad que se preocupara? Hay gente que dice que sí, pero la verdad no lo sabemos. ¿Hubo alguien que les acercara algo para atender esta situación espantosa que están viviendo seres humanos que huyen de una situación inhumana? Estamos en el horno, hermano, porque no estamos entendiendo. Fíjate vos que hacemos gala de, en este país, los nuevos derechos, ¿no? Defendemos la política de nuevo derecho, entonces defendemos todo lo diferente. Ahora, lo diferente nos jode mucho. Lo diferente nos jode que haya niñas que usen un velo para ir a la escuela. Los países cultos, los países educados, no le temen a eso. Los países educados aceptan todas las diferencias y conviven sanamente. Y conviven aceptando esas diferencias. A nosotros nos falta mucho para aceptar las diferencias todavía. En principio, porque el partido de gobierno no acepta ni la diferencia en su propio seno, menos la va a aceptar con el resto de los ciudadanos. Y luego, porque todavía hay tipos acá que fueron presidente de la República, que hicieron cualquier desastre, y todavía nos quieren dar lecciones de cómo comportarnos entre ciudadanos. Entonces, me parece que es un día triste, no solamente por el tiempo, sino porque se suman un cúmulo de circunstancias que nos generan un presente embromado, ya ni futuro embromado, un presente embromado. Si no estamos discutiendo estas cosas, que parecería que son un montón de hechos aislados y finalmente forman parte de lo mismo, no estamos entendiendo lo que estamos viviendo, ni estamos entendiendo qué país queremos tener. Y no me alcanza que me digan qué país queremos tener. Yo necesito que entre todos seamos capaces de construir ese nuevo país o ese país maravilloso que alguna vez nos prometieron. Eso no se hace por magia, eso se hace con la verdad primero, y se hace con la comprensión de todos los ciudadanos. Nadie acepta que te impongan absolutamente nada. Todos tenemos que ser capaces, porque esto no es responsabilidad de uno solo. En el fondo somos todos responsables, los que aceptamos pasivamente estos y los que no lo aceptamos.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo, Carlos, está muy bien. Bueno, te deseo buen fin de semana. Viste que ANCAP, bueno, parecería que deja en suspenso ahora la declaración de confidencialidad de la información.
Viste, vos me estaba preguntando, otra cosa que me pregunté esta mañana, si el barco ese que van a usar será de Mario Torterolo.
No, sí, ahí va, viste, porque bueno, justo sí, volvimos a ver reaparecer públicamente luego de algunos meses y instaurada ya la comisión investigadora administrativa interna que se le realizó en ANCAP a Héctor de Santa Ana al frente de este nuevo operativo y consecuentemente, la verdad vamos a decir todo con el off the record, ¿no? El día previo a que se le diera vía libre a la comisión investigadora, había muchos senadores frente amplistas en ANCAP por la tarde,
sí,
que
claro,
estuvieron reunidos.
Sí,
tras cartón de eso, bueno, el anuncio de la comisión investigadora, que saludamos realmente desde aquí, desde muchos lados, y después esto, ¿no? Digo, esta serie de hechos informativos de los cuales hemos dado cuenta, y este que te decía yo, ¿no? El hecho de que ha dejado en suspenso ANCAP la declaración de confidencialidad de la información.
Claro, yo me alegro que primero, ya lo dije, lo de la investigadora, me alegro que sigan buscando petróleo, ahora lo a buscar en la plataforma marítima, Pepe Núñez, que después se dijo 2 años, sí, 3 años, 4 años, nada, que había petróleo seguro en Pepe Núñez, parece que no hay nada en Pepe Núñez, ahora, pero ya leía, parece que Pepe Núñez no tiene petróleo, pero tiene arándano, que es lo mismo, no sé,
sí, claro,
bueno,
parecido,
estamos todo bárbaro. Lo cierto es que, bueno, es probable, de la plataforma marítima nunca hablamos, y los expertos, como ustedes decían esta mañana, dicen que es probable que haya petróleo allí. Vamos a ver, de todas maneras, sigo pensando que hay algunas personas que no son las más indicadas para permanecer en los cargos de dirección a propósito de esto. Te doy una noticia que te debía de ayer. Los jóvenes que ganaron esta medalla de bronce en las Olimpiadas de Química de Azerbaiyán llegan a la 1 de la mañana, ahora, esta noche, ¿no?
En la
madrugada del sábado, digamos, sí, ¿no? A la 1 de la mañana del sábado están llegando al aeropuerto de Carrasco, pobrecitos, si vienen de Azerbaiyán, debe ser un viaje como de 2 días, ¿no?
Ah, terrible, sí.
Pero bueno, sería bueno que si no llueve, que si hay gente que está cerca, porque traen medalla de bronce, en este caso, en química, ¿no?
Sí, sí, que no es poca cosa.
Que no es poca cosa.
La verdad que sí. Bueno, buen fin de semana, cuídate.
También
que
para ustedes un abrazo grande, cuídense y protéjanse de la lluvia.
Totalmente.
Usted dice que no va a llover, pero acá
no va a llover,
que
sí,
no va a seguir de largo. No,
va a llover porque Natalia no trajo las botas.
Claro. No, el pronóstico
no.
Realidad,
ya estuvo lloviendo.
Sí.
Tenemos reportes de oyentes de Durazno, de Tacuarembó, de Rivera, de Río Negro, de Cerro Largo, en muchos puntos del país, por suerte, está lloviendo mucho.
El tema que lo más fuerte parece ser va a ser sobre el litoral, o sea, no va a llegar tanto ni para el este ni quizá para el sur, pero habrá que ver también, ¿no? Digo, estoy viendo ahora justo una imagen satelital y, bueno, viene medio de costado la cosa y probablemente sí sea más fuerte sobre los departamentos del litoral. Pero de todas maneras ha llovido hasta ahora, hasta esta hora, en la mayoría, aparentemente la mayoría del territorio nacional, ¿eh?
Sí, hay una alerta amarilla para la zona suroeste, ¿no?
Claro.
Y aparentemente
claro,
se estaba corriendo para el este. De todas maneras, llegó la lluvia, llegó en forma abundante. Me parece que entre ayer y hoy llovió más que lo que va del año.
Sí,
pero
sí,
esperemos, porque sí, necesitamos sí, agua, ¿no?
Sí.
Un comentario cortito a propósito de que Carlos hablaba de la medalla de las Olimpiadas de Química y que venimos de los deportes. Hay un oyente, hay varios, pero hay uno en concreto que resume un poco el pedido de otros oyentes, que es Jorge de La Paz, del Departamento de Colonia, que dice: che, hablen de las Olimpiadas Especiales de Los Ángeles, que ya cosechamos 18 medallas. Es verdad, un montón de gurises uruguayos se están viniendo con 18 medallas en las Olimpiadas Especiales de Los Ángeles, y bueno, no le dimos la debida difusión, pero calculo que estamos a tiempo de por lo menos nombrarlo y seguramente el lunes repasar un poco el medallero de esas Olimpiadas Especiales, que también cuentan.
¿Cómo no?
Porque
¿cómo
son
no?
tan importantes como las otras.
¿Cómo no? Es así. Hasta el lunes, Carlitos, que pases bien.
Un abrazo grande, hasta el lunes. Buen fin de semana para todos.
Chau, chau.
Rompecabezas.